La empresa vasca está aquí. Espacio patrocinado por Spri. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Pues ha llegado el momento de nuestra cita con la empresa alavesa, una cita que tenemos cada semana y que nos acerca nuestro compañero Andrés Goñi. Andrés, Egunon, buenos días.
Egunon, Gema, muy buenos días.
Bueno, estamos de celebración. Casi traemos una tarta hoy porque tenemos algo importante que celebrar. Uh-huh. Y es que uno de nuestros ecosistemas más importantes en cuanto a innovación, el Parque Tecnológico de Álava, celebra, atención, 30 años.
Sí, y lo celebra Gema precisamente este viernes con una recepción oficial en el edificio central del propio parque, al que están llamadas e invitadas empresas, como no, directivos, profesionales e instituciones que a lo largo de estos 30 años han consolidado a este lugar, como decías, como un ecosistema de innovación de primer orden. A día de hoy, casi 160 empresas conforman su estructura que da empleo a 3.520 personas, de las cuales casi la mitad se dedican a la innovación y el desarrollo. Dos de esos protagonistas nos acompañan hoy aquí. Se trata de su primer gerente, Jesús María Rodríguez, y de Feli Martínez, expresidente de la tecnológica Dorlet, que en su día fue una de las primeras empresas en instalarse en aquel parque, en este parque, allá por el año 93.
Jesús María Rodríguez y Feli Martínez, Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, y enhorabuena, ¿eh? Porque 30 años, cumplir 30 años en el tema de la innovación, sobre todo a la velocidad que vamos, es complicado. ¿Cómo valoramos? ¿Cómo habéis vivido estos años, estas tres décadas?
Pues con muchísima ilusión, la verdad. Desde que empezamos a poner allí la primera piedra y empujar el proyecto del parque hasta hoy ha llovido mucho. Pero sin embargo, comentábamos hace un momento, tomando un café con Feli, que estamos un poco distanciados de la realidad que tiene este parque tecnológico de Miñano y que tiene muchísimas cosas de gran valor que se han ido atesorando a lo largo de estos 30 años y lo que vendrán. Porque hay mucho talento allí.
Hay mucho talento.
Entre ellos el de Feli.
Joder, qué mayores somos.
Joder. Eso para lo bueno también, ¿eh, Feli? 30 años dan mucha experiencia, seguro. Sí, Andrés, sí. Que cuando se empezó todo era nuevo, todo era cómo lo organizamos y ahora tenemos
bueno,
una dilatada experiencia.
Y sobre todo cuando decidieron dar el paso, en el caso de Feli, de Dorlet, que ahora nos lo contará, aquello era, lógicamente, no era lo que es hoy el parque. Aquello era un páramo, era un prado.
Bueno, Jesús María sabe mejor. Me acuerdo... Allá por el 92-93 estuvimos haciendo las obras en Madrid, la Torre Picasso y todo eso, y nos dio fama y el Ministerio Interior. Y me acuerdo que en el parque necesitaban nuestros sistemas.
Sí.
Y aquí Jesús Mari pues me engañó, pero me engañó como un buen amigo.
Como buen amigo, ¿no? Sí. Que necesitábamos el talento de Fili para ver cómo modelábamos la seguridad del parque.
Sí, qué bueno.
Eso es. ¿Sabéis? En cierta modo en el parque se genera una comunidad especial y se trata no solo de construir una comunidad de vecinos, sino además construir un matrimonio de uh-huh. en el cual tú complementas lo bueno que hace uno y lo bueno que hace el otro para generar un bien uh-huh. mayor, ¿no?
Sí, sí.
Y esto hicimos con sí, Fili, hicimos una instalación preciosa.
Oye, Jesús Mari,
aún dura hoy, yo creo.
¿Eres? No, ahí sigue.
Sí, ahí está. Y que dure. Y que dure. Que hay mucha gente y mucho talento trabajando.
Y durará. De hecho, ayer lloré un poquito. Un par de chavales han ido a Egipto, que hicimos ahí un proyecto en Luxor.
Sí.
Y intentaré ir a historias a estar con ellos. Y el domingo me llamaron, Feli, que nos vamos para allí.
Para Egipto.
Ese proyecto, gracias al Parque Tecnológico y otros muchos que hablaremos, nos dieron. El parque nos ha dado un tirón.
¿Sabes lo que pasa? Era un campo de experimentación para cosas nuevas. Sí, entonces, si estamos haciendo una infraestructura innovadora, ¿por qué no utilizarla por parte de las empresas del entorno para que lo usen para... Oye, las probaturas pueden uh-huh. conducir a cosas buenas, malas y regulares.
Sí,
hay que, pero por lo menos puedes probar.
Hay que innovar, hay que innovar siempre aunque te equivoques.
Sí, hombre, absolutamente.
Y como dice el refrán, más vale lo malo conocido que lo bueno que conoces.
Oye, Jesús María, tú fuiste el primer gerente.
Sí.
El primer gerente del Parque Tecnológico. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo acabaste tú ahí?
Pues mira, yo estaba en ese momento en una empresa de Vitoria participada por Juan Celaya. dedicada a las baterías industriales y a los alumbrados de emergencia, Ibérica. Que era SAF Ibérica, Sociedad de Acumuladores. Fijo, si tú estuviste allí feliz.
Sí, años, sí. Los equipos de Lemoniz los probé, sí. Los probaba yo a las noches, luego se pusieron en marcha. Sí.
Bueno, las baterías se utilizan para muchas cosas, pero eso dará para otro día. Sí. Y entonces, estando en este tema, viene la oportunidad del parque tecnológico, y yo hice un paréntesis de una excedencia de 5 años para lanzar aquel proyecto, y luego aquella empresa que ha ido teniendo como toda su vida, yo volví, pero volví en el otro lado, ya no como gerente del parque, sino como vecino.
Una cosa es crear el parque como institución, como centro, y otra cosa es darle contenido, llamar, atraer a las empresas. ¿Cuál fue la primera empresa? ¿Cómo fue ese primer movimiento?
La primera fue la aeronáutica, en torno a la evolución del grupo Gamesa, ¿no? Había un ambiente en general, en Euskadi y en el gobierno vasco, de empujar la reconversión industrial, y había empezado también la experiencia de Zamudio, que era el hermano mayor de los parques tecnológicos, y una referencia para Vitoria y San Sebastián en ese momento, de por dónde podíamos utilizar herramientas para dinamizar la renovación y el avance industrial de las cosas, para no quedarnos parados, ¿no?
Porque sí es cierto que estábamos hablando también en un proceso de plena reconversión industrial.
Sí, ese era el ambiente
por la que nació el parque, era una apuesta por la innovación. O sea, sí, se trataba de hacer cosas novedosas. Claro. Y en ese sentido, Gamesa fue la primera, Gamesa hoy Aernnova, y supongo que Dorle llegó un poco después.
Bueno, estuvo Estudio Atlas con Rodolfo, ¿te acuerdas?
Sí,
que luego estuvo en la Diputación.
Claro. Onron también. Que estaba por allí cerca. Luego vino el proyecto de Huáscar, un poco posterior al tuyo también.
Dorle, ¿por qué decidió ir al parque?
Yo me acuerdo, mira, en el año 91-92 hicimos un par de proyectos en Madrid, en el Ministerio del Interior. Y en aquella época, Guipúzcoa, estábamos en Aretxabaleta, nacimos allí, de Sayolá. Y tiene cojones estos vascos. Es decir, al chaval que está en Egipto, primero nos ponen las bombas, llevan el sistema de seguridad. Y yo me acuerdo, ¿te acuerdas que comentaba?
Sí.
A nosotros nos dio un punto de inflexión. Cuando ya fuimos a Miñeno, Álava, entonces andaba mucho el PP y todo eso. Pues en Madrid vendíamos mejor, te lo juro. Y fue aquello.
Sin duda.
Yo me acuerdo que en el Consejo, porque tenía socios que eran de Guipúzcoa, de Vizcaya, claro. Todos querían ir a Miramón, a Zamudio, no, Vitoria.
¿Y qué te aportaba estar en un parque tecnológico sobre el hecho de estar solo como empresa?
Bueno, nosotros nacimos en Sayolán, del tema este de la cobertura del SPRI, que se ha portado muy bien, en el parque otro tanto. Y repito, yo creo que eso de cambiar de Guipúzcoa a Álava, a mí me peleaban proyectos, y eso que tenía influencias en Madrid, porque tenía ahí, mi suegro era comandante de aviación, hicimos el INTA, pero aquello.
Pero quizá el lazo al gran paquete, es el lazo, digamos, de innovación, de desarrollo, de producto novedoso, eso probablemente ayudaría, que a día de hoy es lo que hace fuerte a las empresas del parque, ¿no?
Daba mucha imagen, perdona, José María. En el 96, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues fuimos en vuestras oficinas, Libea, los de Orresa, sí. Hace ahí una reunión. No teníamos ni el edificio, porque fuimos más tarde. Ya sabes, permisos,
sí.
Arquitectos. Oye, les encantó. Primero estuvieron a la Chavaleta y, oye...
Sí.
Fue eso, ¿no?
Claro, daba el parque.
Y yo luego he estado de vecino, ¿no?, del parque, y he vivido en una empresa distintos movimientos accionariales, ¿eh? De tener un determinado socio, pasar a otro, adquisición por parte de fondos y tal. Entonces, era una empresa internacional, y en esta empresa tú estás compitiendo, tienes tu mercado y tus deberes que hacer, pero en la empresa internacional también compites en el seno del grupo para traccionar esta actividad o aquella. Entonces, yo comparaba lo que yo tenía con lo que tenía la empresa en otros países, y esta comunidad y este polo de empuje tecnológico que existía en el parque de Miñano daba un plus a la hora de defenderte, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, al principio del parque tecnológico, la propia Mercedes estaba en un proceso enorme de formación para, construir vehículos de alta gama, incluso, no solo las furgonetas tradicionales.
¿Sí?
Y utilizaron el parque como plataforma de cursos en cuanto tuvimos los servicios centrales hechos, y eso te da un punto de decir, caramba, ¿qué está pasando aquí? Pues eso pasó. Eso pasó, y bueno, pues fíjate, a lo largo de 30 años, lo que no hay.
Porque ya estamos terminando, Jesús María, nos contabas también, Gemma, que es interesante, que incluso los primeros ingenieros de Gamesa, ya en su día, aparte de hacer alas para los aviones y demás, hacían los primeros trazos de aquel museo del que hoy se cumplen también 25 años, que era el Museo Guggenheim. Sí, con lo cual también les pidieron ayuda en ese sentido, porque una cosa era lo que el señor Getty dibujó en un papel que era precioso, pero eso había que aterrizarlo luego.
Había que, mira, pues es otro punto que tenemos que investigar todavía, que analizar. Mañana charlaremos con Itziar Espalza a partir de las 8:30, precisamente responsable de la red de parques tecnológicos en Euskadi, y celebraremos este viernes estos 30 años del Parque de Álava. Gracias a los tres.
Gracias. Vale, gracias.